El asunto de la huelga de jueces y fiscales, que pocas veces hemos visto, es un asunto inaudito y me gustaría abordarlo con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, que es don Salvador González Martín. Don Salvador, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, la verdad es que pocas veces hemos visto que la justicia se pare a cuenta, en este caso, de dos reformas trascendentales que promueve Bolaños en justicia, la ley de acceso a la carrera judicial y la reforma del estatuto fiscal. Ustedes, los abogados, ¿cómo han vivido esta huelga? Ustedes forman parte fundamental de la vida y actividad de los juzgados. Se habla de 3 de cada 4 jueces siguieron la huelga ayer. ¿Están ustedes, creen, subrayan ustedes esa cifra?
Bueno, ante la situación que tenemos, que no contamos con datos oficiales, el Consejo General del Poder Judicial dijo que no había soporte normativo para la huelga. Los convocantes nos hablan de un 75%. Lo que puedo aportarles es que, hablando con muchos de nuestros decanos en todo el territorio, nos dicen que es un seguimiento muy relevante, que está afectando a decenas de miles de asuntos. Y todos estos asuntos se van a poner a la cola de los 8 millones de asuntos pendientes con los que iniciamos el año. Y lo trágico es que cada asunto que entre en la justicia tendrá por delante muchos más asuntos. Todo lo que se ha ido suspendiendo en el día de ayer y en los días siguientes ya no se solucionará, ya no tendrá una respuesta judicial hasta el año 2006, 2007 o 2008.
Es decir, que el impacto, el impacto es importante.
Importantísimo, importantísimo. Estamos muy preocupados.
Claro, y en cuanto al aumento de la litigiosidad, unido al atasco de casos en los juzgados, en el año 2024 aumentó creo que un 11,4% el número de casos que llegaron a los órganos judiciales, ¿no?
Efectivamente, la ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos, exige el cumplimiento de ellos y acude más a la justicia, y esto puede ser positivo, pero sin duda colapsa los juzgados y en esto debemos de pedir que se dote a la justicia de mayores recursos, porque en los últimos años no ha habido ampliación de plazas judiciales y lógicamente esto se está notando.
Después de una huelga de 3 días, me decía usted, ¿cuánto tiempo se puede tardar en recuperar la normalidad? Y sobre todo, ¿a qué tipo de casos se está afectando esto? ¿A todos en general?
A todos en general, a todos los señalamientos que hay en estos días, a todas las actuaciones previstas que se dejan de hacer. Sí hemos pedido que se desarrollen algunas medidas para reducir el impacto, como que se avise a los ciudadanos y a los profesionales para que no acudan a los juzgados para no desarrollar ninguna actividad, que se reduzcan esos gastos de desplazamiento, que las oficinas judiciales, aunque el juez esté de huelga, sigan desarrollando su actividad con normalidad, que los jueces que no estén de huelga tampoco dejen de trabajar, y que se implanten por las administraciones planes de choque para reagendar lo antes posible en cualquier hueco que haya en la agenda estos señalamientos, estas vistas que se están demorando.
¿Cómo cree usted que va a impactar la ley de eficiencia de la justicia que promueve el tal Bolaños? O sea, la conversión de juzgados unipersonales en tribunales de primera instancia. Esto ya ha comenzado.
Bueno, sí, comenzaba en el día de ayer. Es verdad que tiene 3 fases. La primera se implantaba en el día de ayer. Anteayer, en el Consejo General de la Abogacía, tuvimos a los responsables de la implantación en todas las comunidades autónomas y también un representante del del Ministerio de Justicia y todos coincidían en la necesidad de superar la antigua oficina judicial e ir a este modelo de tribunales de instancia. Lo que sí debe de tenerse en cuenta es que probablemente no se ha dotado esta modificación estructural de los medios necesarios para llevarla a cabo, de la planificación suficiente, del impacto que va a tener, y en esto sí que también hemos pedido que se nos tenga en cuenta, a la abogacía, dese cuenta que 150.000 profesionales de la abogacía cada día inician un procedimiento judicial, porque el procedimiento judicial arranca en un despacho de abogado, recibiendo la demanda del ciudadano para iniciar el procedimiento. Por tanto, parece que debería de contarse con la abogacía. La ley así lo prevé en una comisión de calidad del Servicio Público de Justicia que no se ha constituido 6 meses después de que estuviera previsto. Por tanto, un llamamiento al consenso, a la escucha de todos los operadores jurídicos a la hora de abordar cualquier tipo de reforma dentro de la justicia, más este tipo de reformas que son estructurales y que necesitan de la opinión de todos, del consenso y de la voluntad de sacarlas adelante.
¿De qué manera puede esto, de qué manera al ciudadano, cree usted como abogado, le va a afectar la reforma en general que prevé esta ley que quiere sacar adelante el gobierno?
Bueno, en un principio, como cualquier adaptación, puede tener disfunciones. Deberíamos estar trabajando intensamente en que fueran las mínimas posibles con la escucha y la ayuda de todos. Y así lo vamos a hacer, así nos hemos comprometido desde la abogacía. Pero sí es verdad que el sistema requería de la posibilidad de dotar de más jueces al sistema sin necesidad de establecer una nueva oficina judicial con cada uno de los jueces, con todo el personal y toda la instrumentación que eso necesita. Entonces, positiva. Todas las comunidades autónomas coincidían hace 2 días en el Consejo alabando la necesidad. Esta es una necesidad que ya había sido detectada por anteriores gobiernos de todo signo político y en eso creo que es un momento trascendente. Sí sería conveniente establecer que esa adaptación, que será difícil, no se haga coincidir con otras reformas en la Administración de Justicia y que se planifique una reforma de la justicia con tiempos razonables para su puesta en funcionamiento, a fin de que tenga el menor impacto en los ciudadanos.
La pregunta de Antonio.
Sí, buenos días. Ya más allá de cuestiones muy técnicas o muy de los abogados a los que usted representa, ¿qué le parece a usted que en plena tormenta de corrupción, de casos instruidos o por instruir, en fin, que le voy a contar que no sepa, sea precisamente ese el momento en el que el gobierno se plantea una reforma de la justicia en la que los reformados dicen que su única intención es taparles la boca y que no puedan hacer su trabajo?
Bueno, la justicia necesitaba de reformas. Desde la abogacía veníamos pidiendo un pacto de Estado, un pacto que consolide esta reforma, que la haga a partir del consenso, a partir de la escucha de los operadores jurídicos. Esto no se está produciendo en todos los casos. Ahora mismo ya hay una ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia que tenemos que implantar a lo largo de todo el año, según sus propias previsiones, y parece que habría que establecer unas reformas que fueran entrando en vigor poco a poco, que nos diera tiempo a asimilar, a implantar, a corregir sus deficiencias, y esto no se está haciendo. Por tanto, esta primera reforma, la ley de eficiencia, tenemos, no queda más remedio que acometerla, sí convendría, sí nuestro llamamiento a que el resto de reformas se vayan espaciando en el tiempo, de forma que la propia organización, la propia administración de justicia, las comunidades autónomas sean capaces de ir asimilando cambios estructurales que
Pero
de
¿qué parte de,
tanto...
disculpe que le interrumpa, qué parte de la reforma actual que conocemos todos dice usted que sí es necesaria? ¿Qué parte en concreto? Yo le
No, hay
digo.
una reforma que ya está en el BOE, que ya es de aplicación, la ley de eficiencia, la implantación de los tribunales de instancias, por resumir, y eso tenemos que acometerlo. Se empezó el día de ayer con una primera fase y hasta fin de año, hasta el día 31, vamos a ir en distintas fases. Esta ya está. Hay una ley de enjuiciamiento criminal que se está tramitando. Esa ley de enjuiciamiento criminal que otorga la instrucción de las causas al Ministerio Fiscal es un cambio sustantivo, es un cambio que puede ser razonable, que nos puede equiparar a otros países, pero hay que hacerlo en otro momento. No podemos estar cambiando palacios de justicia, ciudades de la justicia, no podemos estar cambiando la estructura de los juzgados y hacerlo todo a la vez. En cualquier país esto se haría con un programa, con un proyecto de reforma ordenado en el tiempo. Lo
Bueno, las
decía, las
asociaciones de
comunidades.
fiscales dicen que no hay que dárselo ahora por otra razón, y es que eso pondría al fiscal general del Estado imputado
Claro.
al frente de las instrucciones judiciales y a la UCO a sus órdenes.
Bueno,
Lo dicen
no
los fiscales,
podemos.
¿eh? No lo digo yo.
Sí, pero no podemos desconocer este proyecto de ley está todavía en tramitación, está todavía pasando los preceptivos informes, tendrá su tramitación parlamentaria y después, lógicamente, tendrá que tener un amplio periodo de vacatio hasta su entrada en vigor. ¿Y quién será el fiscal general del Estado? En ese momento lo desconocemos.
Es Salvador González Martín, presidente del Consejo General de la Abogacía Española. Don Salvador, me alegro mucho de saludarle, como siempre.
También a usted y a su audiencia.